101.5 Radio Federal. Tu radio.
Tu radio siempre más.
Once horas 12 minutos, tiempo de móvil. Tiempo, como siempre decimos, de Marcelo Tiralonso, que ya lo tenemos en línea. Tim, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, calorcito, ¿no?
Nuevamente calor, para variar un poco.
Sí,
estos días, sí. No tanto como ayer, creo, por ahora, por la mañana, pero...
Por ahora.
Sí, bueno, vamos.
Por ahora,
a la tarde
tenemos 36.
Claro, por eso.
Sí, nuevamente,
vamos a ver qué pasa con eso. Alguna inestabilidad para gran parte de la semana, pero pocas probabilidades de lluvias, así que bueno.
Y esa gran parte se redujo, te digo,
Sí.
Así que bueno, vamos a ver qué pasa, si cambia de vuelta o no, viste que da tantas vueltas todo esto que al final uno no sabe.
Sí, lo de ayer era casi impensado, bueno, no pasó nada, pero no estaba previsto que fuera esta tormenta que pasó, prácticamente no.
Sí, pero estaba previsto que no llovía.
Sí, era muy, 0,3 milímetros creo que era.
Por eso, no, sí. Estaba previsto que no llovía. Lo que pasa es que lo que no estaba previsto, lógicamente, es que, o no indicaba el pronóstico por una cuestión de lógica, por lo menos el de weather, no indicaba una tormenta pasando o algo por el estilo, ¿no? Pero...
No, muy muy sobre la hora se avisó, por lo menos el Servicio Meteorológico Nacional, muy sobre la hora avisó esta tormenta sobre la barriga azul de Bolívar, que pasaba ya Sariadillo, pero fue muy muy sobre la tarde ya, prácticamente con la tormenta encima. Por eso digo que fue bastante inesperada.
Sí, por supuesto. Bueno, Tim, lo que es esperado, no inesperado, sino esperado, es el tratamiento del presupuesto 2026 por parte del Consejo Deliberante, y vos tenés allí a la figura destacada, podríamos decir, del Consejo, ¿no?
Sí, estamos con el presidente del Cuerpo Deliberativo, el doctor Franco Canepare, para hablar de este tema que, bueno, en principio, si no cambia nada, entendemos que no. El miércoles va a ser la sesión, una sesión extraordinaria, para tratar este tema, como vos decías, del presupuesto 2026, y también otro expediente que tiene que ver con este reorganigrama que generó el intendente Buca, que debe ser aprobado por el Consejo. Así que bueno, son esos dos temas, pero el que lleva todo por ahí es el presupuesto, por el peso que tiene y por la importancia como herramienta para un departamento ejecutivo.
Por supuesto.
Así que vamos a hablar con Franco de estos temas. Franco, buen día.
A la audiencia, ahí era Jorge. Y bueno, exactamente, nosotros estamos durante el mes de enero, la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha estado activa, funcionando para el análisis puntual de los dos expedientes que están en estudio, que es el proyecto de presupuesto para el 2026 y la ordenanza que reorganiza todas las secretarías del Departamento Ejecutivo, definiendo sus competencias, ¿no? Del Departamento Ejecutivo, estos proyectos ingresaron oficialmente el 23 de diciembre, por eso no fue posible tratarlos antes de fin de año, y han sido, su mayor parte estudiado durante el mes de enero, donde la Comisión ha funcionado con normalidad, las reuniones, los bloques que integran la Comisión de Presupuesto han tenido posibilidad de requerir información complementaria, no más de lo normal y habitual en este tipo de expedientes, que generalmente son de los expedientes por ahí más complejos, por la diversidad de temas que involucra el presupuesto, que están allí todas las áreas de la municipalidad y distintos programas y servicios que el municipio presta, como así también contemplada aquellas cosas que el Ejecutivo proyecta para el 2026. Por lo tanto, bueno, es normal que surjan solicitudes para profundizar el conocimiento de algunos aspectos, que es lo que está todo desarrollando durante este mes de enero, y la programación de este trabajo tiene previsto que podamos sesionar el día miércoles. Hoy la comisión va a tener la última reunión donde se han iniciado los dictámenes y podrán pasar al recinto para su tratamiento. Hubo respuesta del Ejecutivo, sobre todo del área contable, en cuanto a los pedidos de informe que siempre se hace?
Muy bien, de todos los pedidos, que superan más de 10, 12 pedidos de informes que tuvo el expediente, fueron todos contestados con calidad y de forma rápida, porque justamente lo que se quería es que se tuviera toda la información a disposición. Así que la presidencia de la Comisión de Presupuestos y la presidencia del Cuerpo fuimos aceitando para que todos esos pedidos que iban requiriendo los distintos bloques estuvieran a disposición las respuestas en el menor tiempo posible. Así que por eso mismo ha permitido estos últimos 10, 15 días que los bloques tengan a disposición información para que la puedan estudiar.
Y bueno, sabemos que lleva un tiempo estudiar y analizar un presupuesto, no es que uno lo pueda hacer, ni son dos hojas tampoco, que lo pueda hacer en una semana o en cinco días. Lo mismo pasa con el cierre, si bien se da en otra época del año, por ahí permite trabajarlo de otra manera, pero digo, son expedientes que hay que trabajarlo muy minuciosamente, ¿no?
No, por supuesto, hoy creo que ya lleva más de 8 cuerpos el proyecto, son 200 hojas por cuerpo, si imagínate el volumen, ¿no?, de documentación que hay dentro del mismo para estudiar. También tenemos en consideración que tuvimos un recambio del cuerpo legislativo, de muchos concejales nuevos que también están un poco adaptándose, aprendiendo algunas cuestiones técnicas y de procedimiento del concepto deliberante. Bueno, así que hay como una etapa de aprendizaje en estos primeras semanas, que es nada más ni nada menos que tratar el presupuesto, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí veo muy buena predisposición de todos los concejales de aprender e incorporar las cosas, consultar, y eso está bueno para que de alguna manera esté el compromiso, ¿no?
Años atrás se sabía dar que el presupuesto se trataba cuando había cambio de gestión antes de la renovación del cuerpo, antes de diciembre, cuando se presentaba en tiempo y en forma, ya por octubre y demás. Por ahí no tenía mucha razón porque la mitad de los concejales se iba y aprobaba o no un presupuesto. Por ahí tiene más sentido esta situación, ¿no? Con un cuerpo nuevo que va a estar de acá, en este caso a 2 años, también controlando ese presupuesto, esa gestión.
Sí, por un lado tiene que ver con eso y por otro lado con que al haber un cambio de intendente, que fue un particular de la Unión de Bolívar, que en la Comisión Legislativa se produjo este cambio de intendente, también el nuevo intendente tenía el derecho también de poder presentar su propio presupuesto y la proyección que tenía para el año siguiente, ¿no? Entonces, el Ejecutivo en ese momento no envió el presupuesto y pidió prórroga justamente para darle el espacio necesario para que el intendente que asumía el 10 de diciembre pudiera esto, ¿no? Diseñar su equipo de trabajo, su organigrama y pensar distintos programas o cosas que quisiera incorporar al presupuesto 2026. Ese fue el motivo fundamental por el cual no tuvimos la posibilidad de tratarlo antes del 31 de diciembre. Así que nos aspiramos a que el trabajo en comisión ha sido muy bueno. Ya hay dictámenes de comisión emitidos en algunos bloques, faltan algunos a presentar, con lo cual creo que ha habido la posibilidad de hacer un estudio profundo del mismo. Y bueno, aspiramos, en este caso yo ya como integrante del bloque oficialista, que podamos brindar al intendente la herramienta fundamental para poder gobernar. Y que él pueda llevar adelante aquello que se comprometió en la sesión preparatoria, ¿no? Donde hizo ya un preludio de alguna manera de las acciones que se estaban a llevar adelante, algunas ya ha comentado y ha hecho públicas, otras se desarrollarán durante el año. Por lo tanto, creemos que así como el presidente de la Nación tiene su presupuesto, el gobernador tiene su presupuesto, bueno, que el intendente de Bolívar pueda también contar con esa herramienta que es fundamental para poder desarrollar su plan de gobierno, que por supuesto estará sujeto a una evaluación el año siguiente, cuando cierre el ejercicio, se podrá evaluar y hacer un juicio de valor sobre aquello que se estimó, que se presupuestó y que se ejecutó, ¿no?
Y la cita sería, Franco, el miércoles, 9 horas.
Entre 9 y 10 horas va a estar siendo fijada el horario de la sesión, seguramente, eso vamos a presentar de la mañana, ¿sí? Para poder que están disponibles, así que vamos a hacerlo temprano para una sesión que antes se extiende durante varias horas y
más en la temática, ¿no? Sobre
no por la temática, así que van a estar todos seguramente muy expectantes de poder hablar sobre los temas que se han preparado, porque los congresos también dividen las temáticas para escuchar y para tratar de colocar los más afines y tratar a llevar adelante la sesión, que es una sesión extraordinaria, obviamente, ahora que estamos fuera del periodo. Estamos esperando que hoy se cierren los dictámenes para poder ya comunicar el orden del día a los medios y hacerlo público.
Bueno, uno entiende que el dictamen final de cada bloque, de los cuatro bloques, va a ser en el recinto, es decir, si aprobar o no aprobar el presupuesto, eso se va a plantear en el recinto.
Tiene que dictaminar en comisión, porque hay dictámenes que proponen modificaciones, no se limitan solamente a aprobación o desaprobación, hay dictámenes que proponen cambios, o sea, aprobación con cambios, ¿no?
Claro.
Entonces, en este caso, todos los concejales tienen que tener la posibilidad de estudiar cuáles son esos cambios. Entonces, eso tiene que darse en comisión, ¿no? En el recinto sería imposible acceder a un cuarto.
Ya, pero no es el lugar ni el momento adecuado.
O sea, este tipo de análisis se hace justamente en la comisión. Ya después, incluso hacerse consultas, eventualmente, o analizar que se modifica un aspecto del presupuesto, del proyecto, generalmente puede tener impacto en distintas cuestiones, ¿no? Entonces, eso requiere tiempo de análisis. Bien, ¿no? Al recinto tienen que llegar con distancia.
Claro, bien, no vamos a adelantar porque, bueno, es una cuestión de respeto inclusive a los concejales de la comisión, ¿no? Pero veremos el miércoles en el tratamiento en sí, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Cuántos dictámenes existen? Y, bueno, cuando eso, pues será la votación.
Bien, y después, ¿habrá algún cierre, digamos, alguna reunión para cerrar el año que se alargó? Un periodo seguramente que se va a usar para trabajar en la parte edilicia del HCD para marzo, que no falta mucho tampoco, ya comenzar con el periodo ordinario.
No, exactamente, el primero de marzo debe ser la fecha que inicia el periodo legislativo. Obviamente tenemos pensado tomarnos en la presidencia para que durante este mes de enero vamos a hacer algunas intervenciones en las oficinas, de los bloques, del consejo para poner las condiciones en algunas cuestiones. Y estamos preparando también la memoria también para presentar a la comunidad, después de que se haya construido un ambiente 25. Bueno, son cosas que se van, y algunas cosas que estamos trabajando que se van a presentar en el primero de marzo, como cosas del proyecto que tenemos del consejo.
Bien, ¿es el primero de marzo o hay un tiempo en que se puede tomar la presidencia para establecer la inauguración?
Nosotros el año pasado, por primera vez en mucho tiempo, inauguramos el primero de marzo, o sea, mantuvimos la fecha que fue el día sábado, que sabes que hay día domingo. Que
hizo el
reconocimiento por 40 años de la democracia, esta vez cae día domingo, el 1 de marzo, y creo que es coincidente con los festejos de
la Encanta,
¿no? El aniversario de Bolívar. Uh-huh. Así que seguramente, si no es el primero, seguramente será el día 2.
La inauguración del periodo. Bien, Franco, gracias y bueno. Buen año. No sabemos si lo están empezando o terminando, no es medio raro.
Sí, no hubo un corte nunca en cuanto de trabajo, pero bueno, o sea, en general ha sido como un buen comienzo en lo que fue el cambio de renovación del cuerpo. Hay una muy buena predisposición de los concejales nuevos a sumarse al trabajo legislativo y de lleno van a comenzar obviamente el 1 de marzo, ¿no? Con las propuestas, las cosas que también ellos también habrán estado aprovechando este tiempo para trabajar.
Gracias, Franco.
Sí, gracias.
Bien, Jorge, bueno, ahí pasaba la palabra del presidente del cuerpo del HCD, el doctor Franco Canepare, hablando de esta sesión, que va a ser el miércoles, no creo que cambie, porque ya estamos muy cerquita la fecha, donde se va a tratar el presupuesto 2026 y también, como decía Franco, la presentación de esta nueva reorganización que hizo el intendente Eduardo Valibuca con las nuevas secretarías para que sea aprobado como corresponde por el HCD, ¿no? Así que veremos qué nos depara el miércoles en la sesión con estos dos temas que son importantes, sobre todo para el Ejecutivo, ¿no?
No, sin ningún lugar a duda. En realidad, a ver, es importante para toda la ciudad, no solamente para el Ejecutivo. Sí. Para el Ejecutivo, bueno, el Ejecutivo podrá agarrar y decir, bueno, sigo con el que tenía, digamos, por decir de alguna manera, prórroga y al de miércoles. Pero no es el tema. Porque el tema es precisamente poder desarrollar todo lo que desea el Ejecutivo, en las cuales hay muchas cosas, por supuesto, que mucha parte de la ciudadanía coincide. Esto es clarito como el agua, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Por eso habrá que ver. Por lo que pude sondear, poco pude sondear, pero bueno, entiendo que se va a aprobar por mayoría seguramente el presupuesto. Habrá que ver los dictámenes con los cambios que sugirieron, algunos bloques, pero bueno, entiendo que...
¿Hubo muchas sugerencias de cambio, según lo que vos pudiste husmear?
No. Igual tengo la información parcial, pero no. Hay pedidos de algunos cambios de en cuanto al presupuesto y demás, pero bueno, que también siempre se da, ¿no? Cuando se hace, pasan estos pedidos de cambio, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el que maneja el presupuesto es el Ejecutivo, ¿no? Entonces, por ahí que de afuera te diga, no, mirá, esto va para acá, esto va para allá, bueno. Pero bueno, habrá que ver qué pasa el miércoles.
Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué pasó todo el fin de semana? ¿Hubo mucha actividad?
Muchísima, Jorge, muchísima actividad. Te diría desde el jueves, prácticamente se ha hecho como un fin de semana largo en Bolívar, sobre todo en verano. Hubo actividad jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo, algunas cuestiones quedaron truncas por la tormenta que pasó, porque primero hubo un aviso a corto plazo de una hora. Sí. Entonces, se había decidido que quizás la actividad del centro cívico se podía realizar. Después esa alerta se extendió por 2 horas, hasta las 9:30 más o menos de la alerta para esta zona, por lo cual se decidió suspender lo que era la participación del grupo campero aquí en el centro cívico con lo que es noches de verano. Así que eso se suspendió, pero el resto se pudo hacer lo que estaba previsto en la Laguna San Luis, a la luz de la luna, bueno... La Copa de Fútbol Municipalidad Bolívar que se está jugando, se jugó. Bueno, lo del sábado en el parque se hizo todo porque no había ningún tipo de inconveniente. No. Así que eso quedó trunco nada más. Lo del centro cívico que, bueno, veremos si se da el domingo que viene o cómo se establece la nueva fecha. Pero sí, muchísima actividad de toda índole en Bolívar, aprovechando, ¿no?, estos días de verano y de mucho calor.
Perfecto, Tim. Bueno, ¿alguna otra novedad? ¿Has podido hablar con algún concejal? Sí, sí, decime, a ver.
No, ¿qué me vas a decir?
No, decime vos lo que me vas a decir, que te interrumpí.
No, que esto de esta cuestión que decíamos de la recreación y demás, por ahí hubo una perla negra que tuvo que ver con el fallecimiento de un motociclista el domingo a la madrugada. Bueno, sí. Un joven de 19 años perdió la vida, al chocar, bueno, iba sin casco, bueno, habrá que ver las pericias y demás que dictaminen cómo fue el accidente entre esta moto y un vehículo.
Es eso precisamente. Si él se chocó el vehículo, si el vehículo lo llevó por delante, ¿era en una esquina? No, aparentemente era una mitad de cuadra.
Mitad de cuadra, sí.
¿Y cómo mitad de cuadra? No puede entender que bajaba de la vereda con la moto el chico, ¿no? No sé cuál es la mecánica exactamente. Sí. ¿A vos qué te dijeron?
No, por lo que tengo entendido, como que él choca el vehículo. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, cuando llegó personal del hospital, el doctor de guardia, a través de un llamado al 911, cuando llega estaba ya fallecido este joven motociclista.
Sí, sí.
Y con lo cual uno cree que el golpe es fuerte, más allá de... Desde que no llevaba el casco, es un golpe importante, ¿no? Así que bueno, por ahí la perla que opacó un poco un fin de semana, como decíamos, con mucha actividad, y bueno, lamentamos esta situación, ¿no?, para la familia, ¿no?
¿Sabés si es como yo te digo, el chico bajaba de la vereda o iba, digamos?
No. Claro, no, eso no estaba, por lo menos, no tengo esa información. Estaba, bueno, como te decía yo,
sí, las pericias correspondientes.
Estaba realizando las pericias y demás, a ver cómo fue el desarrollo del accidente, pero bueno, no lo sabemos todavía.
Bueno, lo lamentamos profundamente.
Sí, totalmente.
Y con este lamento también decimos, por favor, usen casco. Por favor, usen casco. Porque uno no sabe en este caso exactamente por qué fallece. Pero ya sin casco, ya el riesgo de un golpe fuerte en la cabeza te puede llevar a eso. Entonces, no es una crítica ni nada que se le parezca, es decirle, por favor, cuiden su vida. Cuiden su vida, porque vos imaginate, esto lo tengo recontra repetido, pero más allá, por supuesto, del dolor de toda la familia, del fallecimiento del chico, o del fallecimiento de cualquiera de un accidente, aquel que no tiene la culpa del accidente,
claro,
no digo que este sea el caso, ¿no? Pero aquel que no tiene la culpa del accidente y fallece otra persona que venía en otro vehículo, a vos te queda el remordimiento igual para toda tu vida de que participaste de un accidente sin tu culpa, pero que falleció alguien. Esto es lo que parece que no se entiende y que uno en Facebook lo ve y dice, no, pero es mi vida. Si hago Willy es mi vida. Si no voy sin casco es mi vida. No es tu vida solamente.
No.
No es solamente tu vida. Pero bueno, lamentamos profundamente la pérdida de un chico de 19 años. Sin ningún lugar a dudas. ¿Algo más, Tim, para comentar?
Lo último, otro ítems de la vemos claro del intendente, sí. Animales de gran porte en la vía pública, lo mismo que ocurrió con los autos abandonados, bueno, están trabajando, bueno, obviamente a través del tránsito también, comentamos de este accidente, pero se siguen con los controles. Ahora también están parando autos, ¿sí?
Sí.
He visto en los controles que están parando, antes era solamente motos, ahora están parando autos. Pero vuelvo al tema de los animales sueltos, también están trabajando
Un segundo nada más. Cinturones de seguridad. Están controlando el uso del cinturón de seguridad, que es obligatorio en cualquier vehículo. Aunque no lo traiga de fábrica, se los tenés que poner, si es un vehículo muy viejo, se los tenés que poner y usarlo.
Exactamente. Sí, inclusive hoy los autos más modernos, si no te lo colocas, suena, ¿no? Pero bueno, algunos lo que hacen es conectarlo por atrás y no llevarlo puesto. No, me parece ilógico, ¿no? Pero de último usalo, si ya está. Pero, y también antes era muy común usarlo cuando uno salía a la ruta, que por ahí tenía otro tipo de, quizá de peligro, ¿no?
Sí.
Porque no sabes. Pero sí, ahora también.
Alta velocidad. Sí.
Claro. Ahora también es en planta urbana, es obligatorio, así que están también controlando automóviles, no solamente motos, en los controles de tránsito.
Sí, los autos nuevos, en donde no te lo pones vos, que sos que estás conduciendo, o no se lo pone quien va al lado tuyo, empieza a pip, 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 sí, pip, sí. Y te vuelve loco. O sea que te lo vas a poner sí o sí.
Sí, claro, por eso.
Hay muchos que hacen la maniobra de ponerlo por atrás de la espalda y abrocharlo, pero eso es una pavada.
Lo abrochan solamente y lo dejan atrás de la espalda,
es una pavada.
Y evita el sonido,
pero no evita las consecuencias. Porque aparte hay que tener en cuenta una cosa, que eso es lo que no tienen en cuenta. Aunque choques a baja velocidad, se van a desplegar los airbags. Y si vos no tenés el cinturón puesto, si no te mata el choque, te va a matar el airbag. El airbag sale con tal velocidad, y el inflado es instantáneo, y vos vas a ir con el cuerpo hacia adelante, y te va a pegar en el pecho con una fuerza que te va a matar.
No, por eso es...
Es una seguridad en conjunto. Cinturón de seguridad y airbags. Si no lo pones, te va a matar el airbag si no te mata el choque. Bueno, son cosas para tener en cuenta que quizá alguno no lo sabe, quizá.
Sí, sí.
Bien. Bueno, Tim, ¿nada más entonces?
Nada más por el momento, Jorge.
Te mando un abrazo, que tengas un buen día.
Abrazo, gracias. Seguramente hasta mañana.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.